ha resucitado 2026. Después de que se llevaran a nuestro Señor, lo golpearan, lo azotaran, se burlaran de él y luego lo clavaran en un madero, llegó finalmente al final de su vida y dijo: todo está cumplido. Comenzamos a leer en este punto de Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Durante 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, no de abajo arriba, como habría sido si lo hubiera rasgado un hombre. Jesús sabía que su misión había terminado. La obra necesaria para obtener nuestra salvación y redención estaba casi completa. En cierto modo, esto debió ser un alivio para nuestro Señor. El dolor y la agonía que estaban soportando eran insoportables. Su sufrimiento había llegado por fin a su fin, y su espíritu volvió a Dios, quien se lo había dado temporalmente. Podemos vislumbrar lo que soportó en Isaías. Isaías capítulo 52, versículo 14. Como se acostumbraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Una traducción literal de este versículo es: tan desfigurado estaba su aspecto, tan poco parecido a un hombre, que su rostro, su figura y su cuerpo ya no parecían. Se asemejaban ni se parecían en nada a un hombre. Habían golpeado a Jesús con tanta saña que apenas se le reconocía como hombre. ¿Conocía Jesús el Antiguo Testamento? ¿Recuerdas cómo rezaba en el Monte de los Olivos antes de que se lo llevaran? El relato se encuentra en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 45. Y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús sabía lo que le esperaba. Oró fervientemente a su Padre, preguntándole si había alguna otra manera de cumplir el plan de Dios. Entonces, aún sabiendo lo que estaba a punto de sufrir, lo soportó de buen grado de todos modos. El diablo y sus secuaces creyeron que habían ganado. Pensaron que habían matado al Hijo de Dios. Estoy seguro de que estaban muy satisfechos de sí mismos. Pero Jesús sabía que no era así, y había predicho lo que iba a suceder en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús le dijo a sus discípulos que en varias ocasiones lo que podían esperar. Esto lo podemos ver en el capítulo 16 de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y en el capítulo 17? Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Y también en el capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Sin embargo, aun habiéndoles dicho muy claramente que resucitaría de entre los muertos al tercer día, muy pocos lo entendieron o le creyeron. Ni siquiera los que estaban más cerca de él. Veamos el capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 8. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os le he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a hacer las nuevas a los discípulos, Dios solo estaba esperando a que pasaran las 72 horas. Sé que si hubiera sido yo, habría estado mirando el reloj y contando los minutos. Por fin llegó el momento. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y apartó la piedra. Imagina la alegría y la emoción que debieron sentir aquellas dos mujeres, un gran terremoto, un ángel del Señor descendiendo y apartando la piedra que cubría el sepulcro para luego sentarse sobre ella. Os digo que, con ese ángel sentado sobre la piedra, nadie iba a volver a moverla. Luego, al oír que su Señor y Salvador había resucitado y estaban vivos, corrieron a contar la noticia a los discípulos. Así que ahora, para aquellos de nosotros que creemos y actuamos según Romanos 10, 9 y 10, una nueva vida está a nuestro alcance. Podemos nacer de nuevo. Veamos esto en Romanos. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acabamos de leerlo en Mateo. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Lo crees? ¿Es Él ahora tu Señor? Entonces, se te han concedido gratuitamente la salvación y el Espíritu Santo. La vida eterna, una vida más abundante, Cristo en ti. Imagina cualquier película que hayas visto en las que el supervillano, ve como el héroe frustra su malvado plan. Gritan ¡no! Porque se dan cuenta de que han sido derrotados. El diablo comenzó a comprender el colosal error que había cometido. Podemos ver esto en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 4 al 8. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de que los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Sí, el diablo y sus príncipes hubieran sabido que en lugar de limitarse a tener a Jesús caminando por la tierra y derrotando a las fuerzas de las tinieblas, habría millones de personas viviendo con Cristo en su interior y manifestando el poder de Cristo del Espíritu Santo, simplemente habrían dejado vivir a Jesús. Hebreos capítulo 2, versículos 9, 14 y 15. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco mejor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que están por el temor de la muerte en el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una traducción dice, para paralizar el poder mortífero de Satanás. El adversario lo sabe. Sabe perfectamente que está derrotado y vencido, pero no quiere que tú lo sepas. Quiere mantener al creyente renacido en la ignorancia. Y para mantenerlo en la ignoración, lo único que quiere que hacer es alejarlo de la palabra, mientras te hace creer que la conoces. Nuestro adversario, el diablo, que no nos dejará en paz hasta que pertenecemos a Dios, Satanás sigue siendo el Dios de este mundo. Intentará que tengas miedo, que renuncies a las promesas de la palabra de Dios. Intentará hacerte creer que eres débil, incapaz o indigno, pero no creas sus mentiras. Debemos seguir recordándonos a nosotros mismos lo que tenemos y quiénes somos en Cristo. Y esa información proviene de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo no sólo derrotó a los principados y potestades malignas de este mundo, sino que les dejó a descubierto para que todos lo vieran. Esa batalla ya se ha ganado. Nuestra batalla ahora consiste en creer en que la palabra con nuestra mente y en actuar y hablar en consecuencia la palabra de Dios, cuando se cree en ella y se pronuncia con los labios, tiene el mismo peso y el mismo poder que tenía el consejo de Jesucristo. En los labios de Jesucristo, perdón. Porque es Cristo quien está en vosotros, la esperanza de la gloria. Cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y creemos que Dios lo resucitó de entre los muertos, nuestros pecados, iniquidades y transgresiones fueron perdonados, nuestras aflicciones y nuestros dolores fueron tomados por nuestro Señor. Todo fue clavado en la cruz con Jesús en su crucifixión. Hemos sido hechos justos e irreprochables a los ojos de Dios. Podemos reclamar y sanidad y liberación en nuestras vidas. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por toda su llaga fuimos nosotros curados. Todo ese dolor y sufrimiento que él soportó por nosotros, apenas reconocible como parte de un hombre, para que podamos alcanzar la plenitud física. Esto ya se le ha cumplido. Por eso, en la primera carta de Pedro está escrito en tiempo pasado. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. A quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivíamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Doy gracias por las palabras que nuestro querido hermano Víctor compartió el viernes. No hagamos en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios pagó un alto precio para redimirnos y hacernos suyos, el precio de su amado Hijo. Jesús pagó por nuestros pecados y nuestras debilidades con su sangre y su sufrimiento. Toma lo que se te ha dado gratuitamente y haz algo con ello. Quiero terminar con un versículo de 2 Corintios capítulo 9, versículo 9. 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable.